WMFM Key West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5 y un minuto aquí en la ciudad de Miami, y es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Muy buenos días tengan todos en este lunes, ya 9 de diciembre del 2013, así que un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Y así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre. Tenemos en el control del sonido Everest Semanat. Muy buenos días también en la producción Ernesto Morales Alpizar. Aquí está Moisés López, está Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García y ya nos vamos con las informaciones.
Detienen en Cuba a decenas de damas de blanco en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos. Exhorta al presidente de la Junta de Galicia, Raúl Castro, a impulsar la transición a la democracia como se hizo en España después de Franco. 53 líderes mundiales han confirmado su asistencia a los funerales del expresidente sudafricano Nelson Mandela. Y reportan desde Venezuela que hubo una gran abstención en las elecciones municipales del domingo.
La líder de las damas de blanco, Berta Soler, denunció desde La Habana que decenas de integrantes de ese movimiento fueron detenidas este domingo cuando el mundo se preparaba para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Faltando horas para el Día Internacional de los Derechos Humanos, el gobierno cubano se ha encargado de arrestar en la cercanía de la vivienda de las damas de blanco y aquí en la cercanía de Santa Rita de Casia a más de 30 damas de blanco. Incluso vimos a muchas que las golpearon. Pero bueno, aquí hemos dicho presente en La Habana en estos momentos 45 damas de blanco, al igual que en Santiago de Cuba 63, en Guantánamo hubo dos detenciones pero participaron otras. Santa Clara, 12 damas de blanco dentro de misa, detenciones en Matanza, Colón y Cárdenas, pero así también en Holguín pudieron participar solamente 13 damas de blanco y más de 20 damas de blanco detenidas en Holguín. Todo esto es por la intolerancia y el miedo que tiene el gobierno cubano a mujeres pacíficas, no violentas, vestidas de blanco, demostrando como símbolo la ropa blanca de pureza, amor, justicia, libertad y paz, y un gladiador en la mano, que es nuestra arma, que representa a la familia, le tienen miedo, pero sepa bien el gobierno cubano que hoy estamos diciendo presente pese a la represión, pero el día 10 de diciembre, aunque nos detengan, la casa no es calabozo, todas las damas de blanco para la calle, y estamos haciendo llamar, no las damas de blanco, todos los activistas de derechos humanos para las calles, ejercer nuestras libertades.
El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se reunió el sábado en La Habana con Raúl Castro, y a quien invitó a imitar el ejemplo de la transición española, recordándole que ese proceso le permitió a España el mayor desarrollo político, económico y social de su historia. Núñez Feijóo dijo que animó a Castro a proseguir con su compromiso de actualización de la economía cubana, de la mejora del bienestar y de generación de riqueza. El riesgo no está en los cambios, sino en el inmovilismo, subrayó el presidente de la Junta de Galicia. Asimismo, declaró que está convencido de que Cuba tiene una gran oportunidad y de que el pueblo cubano sabrá aprovecharla. El pasado viernes, Núñez Feijóo se reunió con el primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien consideró que la visita del funcionario gallego, acompañado por un grupo de empresarios, abre oportunidades de inversión en Cuba. Las 38 empresas gallegas que hay en la isla han firmado un acuerdo de unión en el marco de la visita del presidente de la región autonómica.
En Radio Martí, 5-6 minutos en la mañana. La bloguera cubana Joanny Sánchez presentó en La Habana la edición número 19 de la revista Voces, en un acto donde el tema central fue la democracia. En una entrevista con Radio Martí, Joanny contó los detalles de la presentación y nos dio un adelanto del enfoque principal de la revista en su próximo número.
En la sala de nuestra casa, que es el lugar donde presentamos la revista Voces, se dieron cita tanto artistas jóvenes como los del grupo Omni Zona Franca, periodistas independientes al estilo de Julio Aliaga, activistas de varias tendencias y grupos. Y fue realmente un momento para confluir, para hablar, para debatir y sobre todo para empezar a proyectar ya el próximo número 20 de la revista, que saldrá antes del final de año. Entonces lo estamos planteando así, que el número 20 será como un decir, bueno, salimos de la adolescencia y nos convertimos en una revista también más madura. Tendrá un dossier, en este caso será un dossier también proyectando posibles escenarios futuros. Creo que es muy interesante hacer ese ejercicio porque a veces nos quedamos más bien en el presente, en los problemas inmediatos, en la cotidianidad, y nos olvidamos de pensar en cómo será ese país que queremos o cómo queremos hacerlo.
Un total de 53 jefes de Estado y de gobierno han confirmado su asistencia a los funerales del expresidente Nelson Mandela, informó la ministra sudafricana de Relaciones Exteriores, Maite Koana Mashabam. La mayoría de los dignatarios extranjeros acudirán el próximo martes al servicio religioso oficial en memoria del líder anti-apartheid, que se llevará a cabo en el estadio Soccer City de Johannesburgo. Un grupo más pequeño que viajará a Kunu, la capital natal del Premio Nobel de la Paz, donde tendrá lugar el servicio fúnebre y donde será sepultado el próximo domingo. En una rueda de prensa, la canciller sudafricana resaltó que no tiene precedentes el interés que la pérdida de Nelson Mandela ha suscitado en la comunidad internacional.
En Radio Martí, 5-8 minutos en la mañana. La abstención fue un factor fundamental en las elecciones municipales celebradas el domingo en Venezuela. Desde Caracas, el dirigente opositor Iván Marcano López nos declara.
La abstención muy alta, la abstención muy, muy, muy alta, lo que significa que el gobierno debe tener muy buenos resultados en esta elección.
¿Cuántas posibilidades tiene Antonio Ledezma de efectivamente ganar esa alcaldía metropolitana?
Yo creo que a esta hora Antonio está ganando su alcaldía otra vez. No con la ventaja que uno más o menos tenía programada, pero sí gana. La abstención es muy alta la cosa, pero sí nos dan los números.
Tiene mucha simpatía Antonio Ledezma entre los vecinos de Caracas,
sí,
y de toda Venezuela.
Claro, lo que pasa es que acuérdate que ellos manejan el proceso. Claro, ellos hacerle una trampa para Antonio para declarar perdedor es muy difícil porque, bueno, la aceptación de Antonio Ledezma es muy, muy alta.
Por eso, son candidatos que para ellos les es muy, muy difícil.
Sí, y les son muy incómodos, les es muy difícil ellos dar un resultado adverso. Y sí dan un resultado adverso porque es verdad, pero no van a dar un resultado adverso acomodado porque, primero, que nosotros vamos a tener nuestras actas, pues, y segundo, que es un candidato que no es fácil, porque es un candidato que pesa mucho.
¿Cuáles son las posibilidades de Evelyn Trejo, la esposa de Manuel Rosales, en el Zulia?
En el Zulia las cosas, las informaciones que tenemos hasta ahorita, las cosas están bien complicadas en el Zulia.
Juana Isa, Martín Noticias.
Cientos de personas se manifestaron en Puerto Príncipe en rechazo de una sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados y que afecta a los descendientes de haitianos. La actividad se produjo próximo a la Embajada de la República Dominicana. Algunos de los participantes llamaron a no viajar a la vecina nación que conforma con Haití la isla caribeña La Española. Las autoridades dominicanas aseguran que la sentencia del tribunal abre la vía para regularizar el estatus de los inmigrantes indocumentados y su descendencia. De hecho, el gobierno dominicano aprobó el 22 de noviembre el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y el cual beneficia a los de origen haitiano, que son casi el 90% de los extranjeros residentes en el país.
En Radio Martí, 5:11 minutos en la mañana. Mujeres centroamericanas que buscan a sus hijos que desaparecieron en la peligrosa vía hacia Estados Unidos marcharon en el centro de México, instando a las autoridades a que hagan más para encontrar a sus seres queridos. El grupo, principalmente de El Salvador y Nicaragua, trata de seguir los pasos de innumerables inmigrantes que han viajado a lo largo de las vías del tren para llegar a la frontera norte de México. La organizadora de la marcha, Marta Sánchez Soler, dijo que hay un genocidio de los migrantes centroamericanos en México.
En México pasan cosas muy dramáticas, es un genocidio de migrantes y lo que más aspiramos es, por supuesto, ayudar a las madres a encontrar gente, pero que deje esta estela, la caravana de buena voluntad y de visibilidad hacia el problema, de tal suerte que podamos empezar a revertirlo y que podamos eliminar las causas de estas tragedias aquí en el país.
El subsecretario de Estado William Burns insistió en la necesidad de seguir aumentando la cooperación regional para atajar los crecientes problemas de seguridad que está sufriendo el Caribe. Durante el cuarto diálogo anual de cooperación en seguridad de Estados Unidos-Caribe, Burns explicó que se incrementan los esfuerzos para prevenir el tráfico de drogas, armas y personas, actos delictivos que el Caribe está sufriendo con más intensidad. El funcionario subrayó que se profundiza la cooperación regional para la aplicación de la ley a fin de que las naciones del Caribe puedan compartir huellas dactilares y otros datos acerca de los presuntos delincuentes para proceder a las detenciones y procedimientos. Según Burns, a través de la cooperación Estados Unidos-Caribe se procedió a la destrucción de casi 2.000 armas y 3 toneladas de municiones en los últimos 3 años en esa zona del hemisferio. Burns subrayó que se está mejorando la seguridad marítima con ejercicios de entrenamiento ampliado con un enfoque específico en misiones antinarcóticos.
En Radio Martí, 5:13 minutos en la madrugada. El Papa Francisco venera por primera vez en su pontificado a la Inmaculada Concepción. Con el informe, nuestra compañera Ada Balda.
El Papa Francisco dirigió este domingo su oración del Ángelus semanal en frente de miles de visitantes en la Plaza de San Pedro.
La lucha gentil de la fe ilumine
nuestro camino, la fuerza consoladora de la esperanza, oriente nuestros pasos, dijo el Papa Francisco. En la tarde, el pontífice rezó públicamente ante una estatua de la Virgen María en la Plaza de España, de acuerdo con una tradición papal que se cumple el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, en el que se recuerda a la Madre de Jesús, y Día del Segundo Adviento, que da inicio al período de la Navidad. La estatua de la Virgen María, donde el Papa oró, descansa sobre una columna de mármol de 40 pies en la bulliciosa ciudad. Después de una breve escala para rezar en la Basílica de Santa María la Mayor, Francisco regresó a la Ciudad del Vaticano. Ada Balda, Martín Noticias.
El gobierno de Corea del Norte confirmó que Jang Song-taek, tío del dictador Kim Jong-un y número 2 del régimen comunista, fue destituido de todos los puestos por cometer supuestos crímenes contra el Estado y el Partido Único. La prensa oficial describió a Jang como ideológicamente enfermo y extremadamente inactivo, y lo acusó de consumir drogas y malgastar divisas en los casinos mientras recibía tratamiento médico en un país extranjero bajo el cuidado del Partido Comunista. con este deporte y el reporte se confirma un informe anterior de la inteligencia surcoreana sobre una pugna en el régimen comunista norcoreano.
Muy buenos días nuevamente, son las 5:15. Gracias por estar con nosotros. Le invitamos a escuchar a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras notas habituales y el cierre con música. Gracias.
Ya llegó la Navidad, deseando de bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Y aquí está Lázaro Domínguez en su reporte del tiempo.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? Las fuertes corrientes del jet han tenido poco cambio en su proyección y siguen arrastrando mucho aire frío desde las planicies canadienses, sobre todo el oeste norteamericano, provocando condiciones invernales inclementes. Pero como desde el sur de California las corrientes del jet se levantan hacia la Nueva Inglaterra, en el nordeste del país, dejan un sudeste cálido y con condiciones del tiempo muy estables que incluyen la Florida, las Bahamas y Cuba. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas, más frecuentes en la costa norte oriental. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este con alguna fuerza, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para la navegación de pequeñas embarcaciones en ambos litorales orientales. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y aquí están los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. Comenzamos con buenas noticias para los cubanos, sobre todo para nuestros oyentes en la parte oriental, en Santiago de Cuba y en la Tierra del Guaso, en Guantánamo. La presión a la que Joseph Agbeko, el peleador de Ghana, dijo que sometería a Guillermo Rondón, nunca realmente llegó. Tampoco hubo un intento para que eso se materializara. El doble campeón olímpico cubano y bicampeón mundial profesional Guillermo Rondón conservó su invicto en 13 peleas y sus coronas de las 122 libras, o sea, el peso supergallo por la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, al derrotar al peleador de África por una amplia decisión unánime en un combate que realmente careció de acción y también de actitud combativa por parte del retador, lo que quizás podría colocarla como una de las peleas más decepcionantes del año 2013 que está a punto de concluir. Esta vez Rigondot, quien había sido calificado antes como un peleador poco entretenido, resultó ser víctima de un oponente que apenas boxeó. Los tres jueces le dieron la victoria al cubano 120-108 y de esa forma Rigondot se mantuvo invicto en 13 peleas profesionales. Agbeko, por su parte, dejó su récord en 5 derrotas con 29 victorias, de las cuales ganó hasta el momento 22 por la vía rápida, y el peleador de Ghana no combatía desde su victoria en marzo de este año ante el colombiano Luis Meléndez. Y en cuanto a Guillermo Rigondot, viene de una pelea en abril pasado cuando derrotó en Nueva York al gran favorito filipino Nonito Donaire, a quien le ganó ampliamente. Esto fue en Atlantic City, pero un poco más al norte, aquí en Estados Unidos, en Nueva York, exactamente en Brooklyn, el peso super welter cubano Erislandy Lara ganó el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por decisión unánime en 12 rounds al estadounidense Austin Trout. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Detienen en Cuba a decenas de damas de blanco en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos. Exhorta al presidente de la Junta de Galicia, Raúl Castro, a impulsar la transición a la democracia, como se hizo en España después de Franco. 53 líderes mundiales han confirmado su asistencia a los funerales del expresidente sudafricano Nelson Mandela y reportan desde Venezuela que hubo una gran abstención en las elecciones municipales del domingo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Te vendo un loro, un colchón, un carro huevo de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Pues son las 5:21. Muy buen día tengan ustedes en este lunes ya 9 de diciembre del 2013. Y bueno, una de las noticias que vivimos en este fin de semana fue que ya se hizo el famoso sorteo que define la composición de los grupos del Mundial Brasil 2014. Fue este pasado viernes. Y bueno, en las redes sociales ya se pueden imaginar la cantidad de comentarios y los aficionados de todo el mundo. Ahora, después que pasó este sorteo, ya pusieron a través de la internet las entradas a la venta, porque ya se sabe en qué estadio van a jugar cada equipo y toda esa serie. Al salir toda esta información, empezó la compra de las entradas, lo que le llaman la preventa a través de la internet. Es increíble lo que ha comprado en el mismo Brasil, lo que ha comprado Estados Unidos, Alemania, Europa, repartido entre Europa, pues se han comprado muchísimas entradas, así que todo aparenta que va a, pues, viento en popa. Así que ya están a la venta las diferentes estadios, todas las localidades, y va caminando, pues, la venta de una manera, pues, extraordinaria. Por otra parte, hay cientos de ciclistas que recorren las calles de San Juan para reclamar seguridad. Eso fue, recorrieron muchísimos ciclistas las principales avenidas de San Juan, y el fin de las muertes de aficionados a ese deporte, porque lamentablemente se hacen muchas carreras ilícitas en esta ciudad de Puerto Rico. Y entonces los ciclistas participaron en la bautizada Bicimarcha, que recorre de lo que es la entrada del casco histórico del viejo San Juan, donde se guardó un minuto de silencio por los compañeros fallecidos. Y la actividad esta fue creada por un colectivo que se llama No Más Muerte de Ciclistas en la Carretera. La marcha se gestó a raíz de la muerte el pasado mes de noviembre del ciclista Josué Gabriel Ramos Ortiz, atropellado por un conductor que se dio a la fuga, y muchos que son atropellados por estas carreras ilegales de automóviles que se acostumbran a hacer en algunas zonas de San Juan. Así que la iniciativa reclama además la celebración del Día Mundial de la Bicicleta en Puerto Rico, que están pidiendo, todavía no está instituido, que se establezca el 19 de abril. Y también en Argentina, una noticia un poco, pues, no sé cómo tomarla, ¿no? Investigadores de Argentina se identificaron en la sureña provincia del Chubut una nueva especie de mamífero. Es un roedor, el Tympanomus kirchnerorum, y en homenaje al fallecido expresidente Néstor Kirchner, le han puesto a esta rata vizcachera patagónica, que fue identificada por los veterinarios como Kirchner. Bueno, no sé si dicen ellos que es por un homenaje, pero causa pues cierta hilaridad y sorpresa que a un roedor que se descubra, pues a una rata se le ponga el nombre de Kirchner. Y por otra parte, ya hablaremos si tenemos más tiempo, se empieza a grabar en Puerto Rico la película 22nd Jump Street, que es una película de acción. Esta es la segunda parte, la segunda secuela, y protagonizada por Channing Tatum, así que ya están en pleno Puerto Rico.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son las 5:30, gracias por tu tiempo, la sintonía, y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro y las informaciones.
Reanuda la sección de intereses de Cuba en Washington sus servicios consulares de manera temporal hasta febrero. Anunció el opositor Elizardo Sánchez Santa Cruz varios eventos que se celebrarán en Cuba por el Día Mundial de los Derechos Humanos. Abogan escritores en el Salón del Libro de Montreal por la liberación del autor cubano Ángel Santiesteban. Y declaran las FARC una tregua de 30 días a partir del 15 de diciembre y exhortan al gobierno de Colombia a responder de la misma forma. Seguidamente las informaciones. El gobierno de Cuba reanuda a partir de hoy y de forma temporal los servicios consulares para viajar desde Estados Unidos a la isla, anunció la sección de intereses en Washington. Un comunicado de la representación cubana en Estados Unidos dice que los trámites consulares quedan restablecidos de inmediato hasta el próximo 17 de febrero. La nota oficial indica que el 6 de diciembre, el banco M&T, con sede en Nueva York, informó a las autoridades de Cuba su decisión de conceder una prórroga para el cierre definitivo de las cuentas de las misiones diplomáticas cubanas en los Estados Unidos hasta el 1 de marzo del 2014. El banco recibirá los depósitos por servicios consulares hasta el 17 de febrero, lo que dará un plazo suficiente a la sección de intereses de Cuba en Washington para procesar pasaportes, visas y otros documentos.
En Radio Martí, 5:32 en la mañana. Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, dio a conocer en La Habana que se llevarán a cabo varios eventos para celebrar este 10 y 11 de diciembre el Día Mundial de los Derechos Humanos.
Estamos a la expectativa de este 10 de diciembre conmemorar el Día Mundial de Derechos Humanos. Hay varias actividades programadas. La más relevante parece que es la convocatoria de que ha hecho estado de SAS para aceptar varios paneles, incluso con invitados internacionales. Pero ante todo es una fecha que sirve para interiorizar aún más la pésima situación que prevalece en Cuba en materia de derechos humanos, hasta el punto que, sin duda alguna, como resultado de nuestro trabajo al interior de la isla, pensamos que sigue prevaleciendo aquí la peor situación en todas las Américas en materia de derechos civiles y políticos, porque el gobierno de Cuba no respeta ninguno de esos derechos y no hay señales de que la situación habrá de mejorar a corto plazo. estamos invitados y pensamos participar como natural, aunque también nosotros en la Comisión Nuestra de Derechos Humanos desde hace muchos años observamos el día, ¿no? Y también hacemos nuestras propias actividades, pero siempre con la perspectiva de que lamentablemente aún tendremos mucho trabajo en el futuro, a corto plazo, a menos que ocurra un milagro en Cuba. Si no ocurre ese milagro, vamos a seguir teniendo muchos problemas de abusos y de transgresiones de estos derechos fundamentales, que en buena parte del mundo ya son derechos normales, que las personas viven al amparo de tales fundamentos, que no es lo que tenemos en Cuba, lamentablemente.
Escritores que asistieron a la feria anual del Salón del Libro de Montreal recordaron la situación en que se encuentran 10 autores perseguidos en todo el mundo, y entre ellos Ángel Santiesteban en Cuba. A finales de noviembre, en la feria literaria más grande de la ciudad canadiense, la historiadora y escritora Gaetane Dufour manifestó su solidaridad con Santiesteban. En una carta enviada al escritor cubano, Dufour dice que él es el protagonista de una lucha por la libertad de expresión, por la libertad para denunciar la injusticia y por la libertad fundamental de vivir su vida en la sociedad a pesar de las diferencias ideológicas. En el Salón del Libro de Montreal también fueron recordados autores reprimidos por las autoridades en Camerún, China, Túnez, Arabia Saudita, el Tíbet, Azerbaiyán, Tailandia, Vietnam y Qatar. Ángel Santiesteban, residente de La Habana, premio Casa de las Américas, fue condenado a 5 años de cárcel bajo cargo de violación de domicilio y también lesiones, tras un juicio calificado de amañado por la oposición y organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras.
En Radio Martí, 5:36 minutos en la mañana. El representante del Movimiento Cristiano Liberación en España, Carlos Payá, denunció la expulsión de su puesto de trabajo del médico holguinero Eduardo Cardet por las ideas políticas que defiende. Desde Madrid informa a nuestro corresponsal Enrique Dausá.
Durante el último año se ha acrecentado de forma alarmante la represión contra todos los activistas y opositores al régimen dentro de la isla de Cuba. La permanente violencia e intimidación contra los miembros del Movimiento Cristiano Liberación tiene el objetivo de paralizar su actividad cívica y pacífica en pro de conquistar los derechos para todos los ciudadanos. La seguridad del Estado del gobierno cubano ha ordenado la separación definitiva de la entidad de salud pública al doctor Eduardo Cardet, que ha sido expulsado de su puesto de médico en el municipio de Velasco, en Holguín, como nos dijo Carlos Payá, representante del movimiento en España, y quien matizó.
La represión es el producto del trabajo que hacen nuestros activistas. Represión que, como decía antes, abarca también eliminar los medios de vida y de subsistencia de muchos activistas. Va, por decirlo de una manera rápida, desde matarte hasta no dejarte vivir en ningún aspecto de tu vida, y lo peor es que lo hacen abiertamente.
La sanción laboral es una decisión política destinada a castigar con la marginación social y económica. El doctor Cardet es padre de 2 niños. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
En Radio Martí, 5:37 minutos en la mañana. La guerrilla comunista de la FARC dijo este domingo que implementará una tregua de 30 días a partir del 15 de diciembre y llamó al gobierno de Colombia a responder de la misma forma. El anuncio tuvo lugar un día después de que combatientes de la FARC asesinaron a por lo menos 8 personas en el sur de Colombia. El negociador del grupo guerrillero, Pablo Catatumbo, dijo:
creemos con sinceridad que nuestra patria no se merece este desangre. Y es por eso que, así sea de manera unilateral, procedemos a ordenar a todas nuestras unidades guerrilleras y milicianas un cese de fuegos y hostilidades por 30 días a partir de las 00 horas del próximo 15 de diciembre, correspondiendo así a un hondo clamor nacional. Simultáneamente, ordenamos permanecer alerta ante cualquier operación enemiga, la cual deberá ser respondida sin dilación alguna. Aún abrigamos la esperanza de que el gobierno nacional corresponda a nuestro gesto, ordenando un alto en su ofensiva.
La directora de la Organización Transparencia Internacional en Venezuela, Mercedes de Fleitas, declaró que el gobierno es el campeón de la corrupción en Venezuela. En conversación con el diario español El País, de Freitas dijo que el Estado venezolano es uno de los menos expuestos al escrutinio y que, al no haber una separación real de poderes, hay impunidad y poco acceso a la información. Afirmó que la corrupción es endémica y que todos los políticos que se convirtieron en presidentes después de la dictadura en el 58 esgrimieron la bandera del combate a la corrupción en sus discursos para después olvidarse del tema. Al detallar algunos de los métodos de desviar fondos, resaltó que el presupuesto del 2013 en Venezuela se diseñó en base a un precio del barril de petróleo a $55, pero el precio en el mercado ha sido de unos $100 en los primeros 9 meses del año. La diferencia, precisó la directora de Transparencia Internacional en Venezuela, ha ido a parar a una serie de fondos creados durante el chavismo y que nadie controla, como el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional.
En Radio Martí, exactamente 5:40 minutos en la mañana, las candidatas a la presidencia de Chile, Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, sostuvieron el viernes un debate por radio con vista a las elecciones del domingo 15 de diciembre. El debate se desarrolló en un tono moderado, según el informe de nuestro reportero Rafael Martínez Sixto.
En efecto, mesura, no hubo estridencias ni ataques personales. Bachelet, que ya fue presidenta entre 2006 y 2010, promete amplias reformas y apela a su experiencia.
La base es un programa de gobierno que se ha trabajado en conjunto y que contempla grandes acuerdos. Lo que va a significar es la necesidad de un gobierno que tenga la capacidad política, la experiencia que yo tengo para llevar adelante las tareas.
La candidata de centro izquierda propone educación universal gratuita, un aumento de los impuestos y una nueva constitución. Por su parte, Evelyn Matthei sostuvo en el debate que el programa de su contrincante representa la Alemania del Muro de Berlín.
En Alemania Oriental lo que siempre se hace es que la igualdad para todos, y en cambio en la Alemania de Merkel se premia más a los que más se esfuerzan. Y eso es lo que nosotros estamos señalando en nuestro programa, y eso además es lo que vamos a hacer. Eso es por lo demás lo que pide a gritos la clase media.
Reconocer el trabajo de quien se esfuerza, crear en sin olvidar ayudar a los más pobres. Esa es la divisa de la candidata de derecha por encima de la educación gratuita para todos. Michelle Bachelet y Evelyn Matthei son amigas desde la infancia, pero se encontraron en trincheras opuestas después del golpe militar de 1973. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Después de que varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, levantaran su veto, la Organización Mundial del Comercio selló este sábado en su reunión de Indonesia un acuerdo histórico, el primero firmado desde la creación de la organización en el 95. La Organización Mundial del Comercio cuantifica en $1,000 millones la riqueza que el paquete acordado en Bali inyectará a la economía mundial, además de la creación de decenas de millones de puestos de trabajo. Aunque algunos de los problemas planteados en Bali siguen sin respuesta, ahora los especialistas cuentan con 12 meses para establecer una hoja de ruta que permita concluir el programa de Doha. Cuando prácticamente estaba concluido el acuerdo, Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua amenazaron con boicotear el acuerdo de la OMC si no reconocía en el texto el embargo de Estados Unidos a Cuba. Y finalmente, los representantes cubanos alcanzaron un acuerdo con Estados Unidos que se espera sea anunciado dentro de poco tiempo.
En Radio Martí, 5:42 minutos en la mañana. Las protestas en Ucrania no cesan. La oposición presiona para que el presidente Víctor Yanukovych renuncie por alejarse de la Unión Europea y estrechar sus vínculos con Moscú. Los manifestantes derribaron la estatua de Lenin. Con más información, Rafael Martínez Sixto.
Casi 500,000 de personas, según la oposición ucraniana, se concentró este domingo en el centro de Kiev. La ex primera ministra ucraniana encarcelada, Yulia Tymoshenko, ha pedido la renuncia inmediata del presidente Yanukovych en una declaración leída por su hija Eugenia. Tymoshenko advierte a los ucranianos sobre un poder que tiene sangre en sus manos e insta a seguir unidos para lograr el triunfo. El líder opositor Oleg Tianibok arenga a los manifestantes, quienes le responden con un no rotundo a la pregunta de si quieren regresar bajo el yugo de Moscú. Y un sí repetitivo ante la pregunta de si quieren estar con la Unión Europea. Es la posición de decenas de miles de ucranianos en contra de la decisión del presidente Yanukovych de no firmar un acuerdo con la Unión Europea y estrechar lazos con Vladimir Putin. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Corea del Sur anunció este domingo la ampliación de su zona de defensa de identificación aérea en respuesta a una medida similar adoptada recientemente por China. El Ministerio Sudcoreano de Defensa dijo que la decisión no implica restricciones para la aviación comercial y que su gobierno discutirá con los países involucrados las medidas necesarias para prevenir choques militares accidentales dentro de la nueva zona de defensa. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, señaló que Washington aprecia la actitud responsable de Seúl de consultar con los países involucrados antes de tomar la decisión y consideró que la medida está en línea con las regulaciones internacionales.
Son las 5:44. Nos agrada la compañía de ustedes a esta hora. Quédate con nosotros, que ahora vamos a escuchar el reporte del tiempo. Los deportes, tendremos un avance informativo, nuestras notas habituales y el cierre con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las fuertes corrientes del jet han tenido poco cambio en su proyección y siguen arrastrando mucho aire frío desde las planicies canadienses, sobre todo el oeste norteamericano, provocando condiciones invernales inclementes. Pero como desde el sur de California las corrientes del jet se levantan hacia la Nueva Inglaterra, en el nordeste del país, dejan un sudeste cálido y con condiciones del tiempo muy estables que incluyen la Florida, las Bahamas y Cuba. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas, más frecuentes en la costa norte oriental. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este con alguna fuerza, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para la navegación de pequeñas embarcaciones en ambos litorales orientales. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y aquí está Edemio Navas y los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. Una medalla olímpica que ganó Jesse Owens en los Juegos Olímpicos de Berlín en el año 1936 fue vendida por un récord de poco más de $1,400,000 en una subasta a través de la Internet. La subasta SCP dijo que Ron Burke, copropietario del equipo Pingüinos de Pittsburgh de la Liga Profesional de Hockey sobre Hielo de Estados Unidos, pagó $1,466,574, el precio más elevado por un objeto olímpico. La subasta en línea concluyó ayer domingo. El inversionista multimillonario de la ciudad de Los Ángeles posee empresas minoristas, así como de alimentos y entretenimiento, incluso el equipo hockey sobre hielo de la ciudad de Pittsburgh. Owens ganó medallas de oro en los 100 y 200 metros, el remo 4x400 y salto largo en los Juegos Olímpicos a los que asistió el ex dictador Adolfo Hitler, quien usó las Olimpiadas de Berlín para promover sus ideas de supremacía racial, pero tuvo que ver a los atletas afroamericanos dominar las pruebas de atletismo. Según la subastadora con sede en California, la medalla no identifica una prueba específica. Una parte del ingreso por la venta de la medalla será donada a la Fundación Jesse Owens. En boxeo, el cubano Guillermo Rigondeaux conservó los títulos de las 122 libras por la MB y la OMB al derrotar el último sábado en Atlantic City al peleador de Ghana, Joseph Agbeko, una decisión unánime en 12 rounds. En tanto, en Nueva York, el cubano Erislandy Lara se convirtió en nuevo campeón mundial de la AMB en las 154 libras al superar por unanimidad en 12 asaltos a local Austin Trout. De esta forma, Cuba en la actualidad tiene a 4 campeones mundiales: Erislandy Lara, Guillermo Rigondeaux, Richard Abril y Juan Pablo Hernández. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Reanuda la sección de intereses de Cuba en Washington sus servicios consulares de manera temporal hasta febrero. Anunció el opositor Elizardo Sánchez Santa Cruz varios eventos que se celebrarán en Cuba por el Día Mundial de los Derechos Humanos. Abogan escritores en el Salón del Libro de Montreal por la liberación del autor cubano Ángel Santiesteban. Y declaran las FARC una tregua de 30 días a partir del 15 de diciembre y exhortan al gobierno de Colombia a responder de la misma forma.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 5:50, qué bueno que están con nosotros en este 9 de diciembre, que es el 343º día del año. 343 días ya han pasado y solamente nos quedan 22 días para que finalice el 2013. En las celebraciones correspondientes al día de hoy, pues tenemos que es el Día Internacional contra la Corrupción y también el Día Mundial de la Informática. Después les hablaré un poquito sobre este Día Internacional contra la Corrupción, cuando se inició y qué hay en su agenda de celebraciones para el día de hoy. Les estaba comentando acerca de que se empezó a grabar en Puerto Rico. Como ustedes saben, en Puerto Rico, pues es un lugar en que últimamente se graban muchísimas películas. Es una ciudad, la isla tiene muchas ciudades que por excelencia sirven para que estos productores puedan filmar allí. Y en esta ocasión están tomando, las tomas corresponden a la película de acción 22nd Jump Street, que comenzaron a grabar en las calles del casco del viejo San Juan de la capital caribeña, con la presencia del actor estadounidense Channing Tatum. Así que las fotos de este artista de norteamericano fueron captadas por los medios locales en el área colonial de San Juan. Al terminar las primeras tomas de una película que comenzó a grabarse el pasado mes en la ciudad estadounidense de New Orleans, comenzaron a grabar en septiembre. Han ido grabando en diferentes ciudades y ahora pues están en San Juan, Puerto Rico, a pesar de un viento bien fuerte y una lluvia. Fueron grabadas varias escenas de la película, así que se pudo ver a Tatum correr entre vehículos por la capital puertorriqueña. Algunas tomas se grabaron en los alrededores del barrio popular de La Perla, en el viejo San Juan, donde se observó a extras que imitaban a personas que vendían cosas en el área, vendedores. La prensa local señala que Tatum y el resto del equipo de 22nd Jump Street permanecerán en Puerto Rico durante las próximas 2 semanas para completar las tomas previstas para la isla caribeña. Los protagonistas de esta película es Channing Tatum y Johanny Hill, que sigue, es la segunda después del éxito que tuvo en el año 2012. La primera que llevaba este es 22, la otra fue 21. Jump Street, éxito que taquillero en todo el mundo de la compañía Sony Pictures Entertainment. Entonces, cuando hay un éxito de esa magnitud, pues casi siempre vienen las secuelas. Por otra parte, tengo aquí también que Draco Rosa festejó el concierto con Ricky Martin, Juanes, Burberry y Calle 13, el cantautor puertorriqueño. Festejó frente a sus compatriotas su primer concierto en solitario, esto creo que fue el sábado, desde que se curó de cáncer y teniendo de invitados a los artistas Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Juanes, Enrique Bunbury y residente del grupo Calle 13. Ataviado con una camisa blanca larga, chaleco y pantalones negros, arrancó su presentación allá en el Coliseo de Puerto Rico de San Juan, con Brujería, que es uno de sus temas más emblemáticos. El exmenudo continuó con Mentir sin amor y Luchar por ella, la que fue mayormente instrumental, y el artista pues demostró su estilo de bailar como puro rockero, como se le conoce. Así que estaba muy contento. La última ocasión que Draco se había presentado en el principal auditorio de la capital puertorriqueña en el mes de marzo del año pasado para el concierto que hizo con el panameño Rubén Blades y Juan Luis Guerra, estaba bajo tratamiento para el cáncer. Ahora afortunadamente ha superado esa etapa. Enhorabuena.